Continuamos, Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a migración. Carolina, muchas preguntas que le hacen al doctor Kruger sobre migración en Colombia.
Una pregunta a Lili Montes, ¿qué tan conveniente es nacionalizar a los hijos de venezolanos que llegan a Colombia, como propone el defensor del pueblo? ¿Esto generaría una avalancha más grande de venezolanas embarazadas?
Bueno, primero, un saludo muy especial para Lili. Y segundo, miren, yo creo que no es que se genere avalancha o no, sino que si una persona... Primero, es un tema constitucional, tenemos que entender. En Colombia la nacionalidad se transmite por sangre, ¿sí? Es decir, y es un tema constitucional.
Ay, bueno, explíquenos eso, que no necesariamente todo el mundo lo sabe.
Sí, ese, ¿cómo es, un se punto, vuelve uno ese con... es un punto importante, porque además muchos hermanos venezolanos están llegando a nuestro país a tener el hijo porque piensan que por el hecho simplemente de tener el hijo en nuestro país...
Como en Estados Unidos.
Como en Estados Unidos, tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Para que la audiencia entienda, hay dos formas, en términos generales, digamos, de adquirir las nacionalidades en el mundo. Pueden haber otras variables, que es por nacimiento en el territorio, eso se llama ius soli, desde el punto de vista jurídico, y está el de sangre, por transmisión de sangre, ius sanguinis. Entonces, en Colombia la que se aplica es esa, la de sangre, es decir, todos los hijos de colombianos que nazcan en cualquier lugar del mundo, simplemente por tener padre o madre colombiana, tienen derecho a la nacionalidad colombiana.
¿Y esa nacionalidad se puede adquirir aún cuando uno es mayor de edad?
Claro, la puedes adquirir hasta los 80, hasta un día antes de... del fallecimiento, okay. Es decir, tienes derechos de por vida adquirir.
Pero no si soy de cualquier ciudadanía, como el caso de Estados Unidos, y tengo un hijo colombiano, ¿va a ser colombiano?
La única excepción, Vanessa, frente al tema, es que tengan el domicilio en nuestro país, y el domicilio se acredita con una visa, es decir, si mi padre o mi madre tienen una visa en nuestro país, tienen el domicilio realmente acreditado en nuestro país, y nace en nuestro territorio, ese niño tendría derecho, esa es la excepción, a la nacionalidad colombiana. Pero claramente la gran mayoría de hermanos venezolanos que llegan a nuestro país llegan sin visa. Entonces, no por ese hecho tienen derecho a la nacionalidad. A mí me parece una idea positiva la del señor defensor, me parece muy buena idea, pero esto es un tema que se tiene que analizar, porque no es solamente un tema de voluntad, es un tema constitucional. Tenemos es que mirar cómo se podría trabajar esa situación precisamente para que estas personas tengan derecho a la nacionalidad colombiana. Pero una sola claridad: cuando estos niños nacen en nuestro país y por si por algún motivo no tienen derecho a la nacionalidad colombiana, esas personas se les expide un certificado de nacimiento
para que tengan
de esas personas y tienen los mismos derechos de un niño colombiano hasta los 7 años, ¿sí? Es decir, tienen los mismos derechos, ya le corresponde a su país darle los documentos correspondientes. Obviamente sabemos las dificultades que hoy en día
pero
tienen.
Pero mire, ve uno en todo el país... pues una cantidad de niños que tienen un montón de problemas. Es decir, sale uno de Bogotá aquí a 2 horas y se encuentra con todos los niños que usted quiera con problemas, ni hablar de lo que ocurre en el Chocó, lo que ocurre en la Guajira, en Arauca, en Vaupés, en el Putumayo, en el Amazonas, en Nariño, en el Valle del Cauca, en el Cauca, es decir.
Sí.
¿Cómo le explican a la gente que le están dando tanta atención a niños que vienen de Venezuela, que estoy de acuerdo con usted, la necesitan?
Sí.
Como yo lo entiendo, pero quiero que lo explique usted. Sí.
Bueno, primero...
Cuando hay tantos niños colombianos que es que no tienen que comer.
Sí, no, de acuerdo. Y esa es una situación, y por eso la estrategia del Gobierno Nacional para atender estos casos. Que, pero antes de hablar de la estrategia del Gobierno Nacional, yo sí quisiera, pues primero reflexionar, entonces, pues no les demos... Digamos, entonces, ¿cuál es la respuesta a la inquietud? No darles, digamos, algún apoyo a estas personas. Estamos hablando de menores de edad que tenemos que ayudar, y no es que le estemos dando a unos y a los otros, no. Digamos, los planes que ha implementado el Gobierno Nacional en el tema de niños, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en el tema de incorporación a la vida productiva, no va dirigida únicamente a los venezolanos, a los hermanos venezolanos. También va para esa migración, Vanessa, retornada. Más de 400.000 colombianos han retornado a nuestro país, no solamente 1.226.000 personas, esos son solamente los venezolanos. Estamos hablando también de más de 400.000 colombianos retornados.
Sí, los que han llegado. ¿Hay estado
medidas
para tanta gente, para tanto niño?
Obviamente es un gran reto, ¿sí? Es un gran reto. Las necesidades, no hay ningún país del mundo, Vanessa, que de manera ilimitada pueda recibir migración. Alemania, para no ir un caso muy, muy remoto, en el año 2016 recibió un poco más de 1 millón, casi 1.5 millones de migrantes, y se vio abocada a cambiar su política migratoria. ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional? Precisamente está visibilizando.
Pero algo hay de Alemania a Colombia, ¿no?
obvio, por eso te digo, por eso puse el ejemplo, ¿sí? Porque precisamente estamos hablando de Alemania. Ahora Colombia, imaginémonos los recursos y las capacidades que tiene Colombia. Pero precisamente esto no es una posición de cerrar frontera, porque podríamos llegar en algún momento a eso. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno nacional? Está visibilizando la situación a nivel mundial. Aquí tiene que entender el mundo lo que está pasando en Venezuela. ¿Para qué? Para varios aspectos. Primero, para que el mundo entienda que el usurpador Maduro no puede seguir ahí. Si él sigue ahí, vamos a tener esos casos, Vanessa, multiplicados, no solamente niños, sino adultos, personas de la tercera edad. No existe país en el mundo, por eso el ejemplo de Alemania, que pueda resistir ilimitadamente esto. Y por eso todos los países tienen que entender que esto es una responsabilidad humanitaria, es una responsabilidad de todos los países, y tenemos que entender esta situación. Y eso es lo que está buscando el gobierno nacional, donaciones, ayudas internacionales, de organismos internacionales. También seguramente el Estado del país tendrá que endeudarse en algún momento para atender esta migración. Pero si cambiamos un poco la visión de que todo es, digamos, costos, vamos a entender en algún momento que esto va a ser positivo. Si nosotros hacemos un proceso inteligente migratorio, ¿sí? Migración inteligente frente a todo este fenómeno, podemos más bien aprovechar esta población que está llegando, aprovechar que estas personas participen, digamos, algo tan sencillo en temas de salud, afiliaciones al sistema de seguridad social, también en profesiones que no tenemos en nuestro país y en actividades que hoy en día no hacen los colombianos o no tenemos la capacidad.
¿Cómo cuál?
Tenemos, por ejemplo, en el campo, Vanessa, hay muchas. En el campo, por ejemplo, la cosecha cafetera. Gran parte de la mano de obra que ayudó a la cosecha cafetera fue colombiana. No vayamos muy lejos de Bogotá, vayamos a la sabana de Bogotá, en los cultivos de flores. Ahí también encontramos muchos venezolanos que están ayudando porque no encuentran mano de... No es porque le estén quitando el trabajo, no encuentran mano de obra colombiana.
Se me está acabando el tiempo y necesito hacerle un montón de preguntas antes de que se me... Entonces, respuestas muy cortas. ¿Qué es lo que está pasando con el Chocó? Digamos, el Chocó se ha convertido en el norte, el Chocó, Capurganá, Candí, se ha convertido... ¿O siempre ha sido una ruta de tráfico de migración ilegal?
Sí,
uno oye que no, encontraron 50 chinos o 50 ciudadanos de Nigeria.
Sí, primero, en ese fenómeno de tráfico de migrantes, Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación. Es decir, no es que sea Colombia la que esté causando este fenómeno.
No, es de paso.
Esto lo tenemos que tener claro, pero para que las autoridades de esas zonas del país, para que toda la audiencia conozca que no son colombianos los que están siendo utilizados por esas redes de tráfico de migrantes para llegar a esos destinos. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que lleva muchos años, pero es bastante variable de acuerdo con las circunstancias, y esto lo que genera es estos grupos migratorios. Encontramos las rutas especialmente ingresando por el suroccidente colombiano. Hay países que no le exigen, por ejemplo, visas a ciertas nacionalidades.
Ecuador.
Por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, estas personas, entre comillas, llegan en condición de turistas, pues obviamente no para hacer turismo, sino para iniciar su recorrido hacia su país de destino, que generalmente es Estados Unidos, en la gran mayoría, algunos Canadá y unos muy pocos México. Hay rutas marítimas, hay rutas
terrestres. ¿Pero se van por dónde? ¿Por todo el Pacífico?
Algunos se van por el Pacífico. Es una ruta muy peligrosa, ¿sí? No es tan común, más del 91% de las personas lo hacen vía terrestre, pasan por trochas, por sitios no autorizados, sitios informales, y llegan hasta Turbo, hasta el Golfo de Urabá, hacen todo ese recorrido, llegan hasta el Golfo de Urabá, Turbo, Capurganá generalmente, Sapsurro, y de ahí pasan a La Miel, que ya es Panamá, y ahí siguen todo su recorrido, tampoco para quedarse
vale,
en Panamá.
¿Cuánto vale, esto es un coyote, pues el término que se usa en la delincuencia, el paso por Colombia?
Hay diferentes cifras. Nosotros hemos capturado más de 170 coyotes que hoy están detenidos gracias al trabajo de nuestros oficiales de Migración Colombia.
¿Son colombianos?
Hay de varias nacionalidades. Obviamente la gran mayoría son colombianos porque esas se manejan, son redes transnacionales. Entonces, dependiendo por donde vayan cruzando, pues hay más de esa nacionalidad. En Panamá seguramente habrá más de panameños, en Costa Rica, bueno, en todo el recorrido. Y los tenemos hoy detenidos a estas personas. Y frente a los costos, hay diferentes costos, ¿sí? Hay personas que utilizan el chapeo, redes que utilizan el chapeo, que es la obtención de la nacionalidad de manera fraudulenta. Entonces se vuelven, por ejemplo, colombianos para llegar a otros destinos. Hay otros que no obtienen nacionalidad fraudulenta, sino simplemente pasos informales. Entonces estamos hablando entre 1.500 dólares y $2,000 el paso terrestre sin obtención de la nacionalidad o de un documento fraudulento.
Y con pasaporte, si el paquete incluye pasaporte.
Sí.
Claro, ¿pasaporte falso?
Depende, claro. Eso tiene unos costos adicionales. Eso ya, ese es el 4%, digamos, nosotros lo tenemos calculado en el 4% de los que utilizan un medio de identificación falsificado, pero digamos que ese es más fácil de detectar, de alguna manera.
¿Ese pasaporte falso, de dónde sale? ¿Son pasaportes robados o es que hay una fábrica ilegal de pasaportes?
Hay de todo, Vanessa. Ahí encontramos de todo. La semana pasada, por ejemplo, en Cali, capturamos un falsificador material. Acordémonos que en las falsificaciones hay falsificadores materiales, es decir, que cogen un documento de otra persona y lo cambian, ¿sí? Uh-huh. Y hay falsedad ideológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento como tal es un documento original.
¿Qué lo hace?
Pero fue, no, original, digamos, pero fue obtenido de manera fraudulenta, con información base fraudulenta. Entonces, hay dos tipos de falsedades las que se utilizan. El que capturamos la semana pasada estaba identificando cubanos, está identificando a algunos venezolanos. Esta persona fue capturada y está siendo procesada por delito de falsificación.
¿Pero en Colombia hay fábricas de pasaportes ilegales?
No, eso depende. El que encontramos la semana pasada era un falsificador. Era ¿cuánto era? Que cobraba como 100 mil pesos por cédula aproximadamente. No, por cédula.
Ah, por cédula.
Por cédula. El de pasaporte, eso depende de la calidad, depende del... Desafortunadamente, el cliente, eso tiene muchos factores que pueden variar. El paso común de ese 91% de la población que extracontinental, de los cubanos, de los haitianos, que hacen este recorrido, lo hacen generalmente sin identificación, sin obtener nada identificación de, ni colombia,
sino
de colombiana,
paso,
sino lo hacen de paso, sitios no autorizados, y salen por generalmente por el Golfo Urabá.
Me dice cubanos, haitianos.
Hemos encontrado 838 haitianos, perdón, que están migrando de Chile específicamente hacia Estados Unidos. Imagínense ese recorrido. Encontramos de Ghana, de Eritrea, de Camerún, de Somalia, de diferentes lugares.
¿Y en qué se vienen desde Ghana, Eritrea? ¿Barco?
Estas son personas que llevan viajando hasta un año. Algunos llegan a Brasil vía... como
por el océano.
Por el océano. Claro. Y hacen todo un recorrido por Brasil, pasan por Perú y están entrando por Ecuador y sigue.
Si usted vive en Eritrea y tiene una guerra con Etiopía histórica donde le ha matado a toda su familia, pues quiere irse.
Son diferentes temas políticos, religiosos, guerras, etcétera. Son diferentes motivos y esto lo que genera, pues es evidentemente esta migración. Y Colombia está ubicado en un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico. Nosotros somos una especie de embudo.
Claro, porque tiene además dos océanos.
Para pasar a Centroamérica.
Claro.
Y llegar a los países de destino que son de especialmente Estados Unidos.
Rápidamente, ¿cómo va lo de la Schengen? Seguimos sin visa, ¿no?
Sí, seguimos.
No nos la van a pedir.
No, seguimos sin visa. También México ya no la exige. Se ha incrementado mucho el turismo.
Turquía.
Con México. Es decir, hemos venido creciendo, digamos, en esas exenciones de visado y la visión que tiene el gobierno es seguir en esa línea, porque eso es positivo para todos, tanto para el país que los está recibiendo. Ustedes no saben el turismo que está llegando a España, colombianos a España, a hacer turismo positivo, digamos, a mover la economía de turismo allá, pero también eso que está generando que vengan muchos españoles a nuestro país. Hacer turismo con México pasó exactamente lo mismo.
Todavía estamos en visa de 10 años, sí. Que eso lo dejó la administración Obama. ¿Hay posibilidad de que la reduzcan a 5?
No, por el contrario, no hemos escuchado sobre el tema, pero por el contrario sí tenemos unas noticias positivas. Como ustedes saben, ya los colombianos pueden ingresar a Estados Unidos por el sistema de Global Entry. Mm. Es un sistema donde uno se inscribe previamente en la página del Homeland Security inscribe sus datos, establece sus datos y posteriormente puede ingresar pagando, hoy creo que está en $100. Puede ingresar por migración automática a cualquier aeropuerto de Estados Unidos de manera rápida y ágil. Imagínense usted entrar, Vanessa, a Miami en cuestión de 20 segundos como colombiano.
Bueno, 20 segundos, a ese país. Sin exagerar.
Entonces,
¿no? Falta el agente que lo puede mandar a Guantánamo en cualquier momento.
En 30
uno pisa
segundos.
Estados Unidos y uno es culpable.
Bueno,
no sé de qué, pero uno de entrada, el señor de migración se le acerca y uno quiere decir, yo soy culpable.
Vanessa,
no sé de qué, pero soy.
Y lo que está buscando el gobierno nacional, tanto el señor presidente como el señor canciller, es que en los procesos de migración y aduanas de Estados Unidos se hagan desde el aeropuerto El Dorado.
Ah.
¿Qué quiere decir eso? que cuando ustedes vayan a Estados Unidos, desde Bogotá, cuando tengamos ese acuerdo ya
hagamos
listo,
la migración acá.
Todo acá, y ustedes van a llegar a Estados Unidos simplemente a recoger la maleta y salir ahí sin ni 10 segundos. Sino
pero eso sí parece un noticiononón.
Ese es un noticiononón. ¿Y
eso cuándo lo vamos a anunciar? ¿Cuándo?
Estamos trabajando, hoy en este momento, estamos trabajando precisamente, hay una reunión con diferentes autoridades mirando todos los temas de infraestructura.
Le quedó muy bien, le han quedado muy bien esas cabinas de migración. La verdad que da gusto llegar las filas. Bueno, a veces pues es lo lógico, ¿no? Hay veces son interminables, pero en general, y los oficiales, y creo que así es cada vez una experiencia pues mucho más cómoda para salir y entrar del país.
Muchas gracias, Vanessa. Sí, esa es una de las
personalidades. O será difícil. Conmigo porque llego con cara de Vanessa de la Torre. Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Se ha mejorado. Y ahora, Vanessa, tenemos el Biomic, que es totalmente gratuito.
¿Qué es ese, el ojo?
Ese es el del ojo. Cuando en el momento que vayan a salir del aeropuerto El Dorado, sí, los invito a que con el oficial de migración soliciten, oficial, yo quiero registrar mi iris, para que cuando ingrese, hay 10 máquinas, sí, donde pueden ingresar simplemente mirando una pantallita, digitan el número de su cédula, de su documento, e ingresan. Ahí sí, Vanessa,
y no tiene que hacer la fila.
En 5 segundos. Y no tiene que hacer la fila. Y la gran noticia es que a final de este año, esas máquinas que están ingresando a Colombia, las vamos a poner de salida. Es decir, también seguimos mejorando en los tiempos, porque pues somos la entrada y salida de los pasajeros, y queremos tener que la experiencia de viaje, tanto del colombiano regresando a su país, como saliendo, como de los extranjeros, sea positiva.
Le falta lo de la maleta, pero eso sí no tiene nada que ver con usted. Sí,
pero también viene mejorando muy bien. Vienen mejorando en sus tiempos.
Doctor Kruger, le agradezco mucho contestar todas las preguntas de Mesa Blum. Un gusto.
Muchas gracias, Vanessa, Carolina, bueno, y a toda la audiencia de Mesa Blue. Es un gusto siempre acompañarlos, aclarar todas estas inquietudes, y bueno, espero estar nuevamente con ustedes cuando me vuelvan a invitar.
Gracias. Siempre está invitado. Esto es Mesa Blue, que tengan ustedes una muy